Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Les saluda Christopher Mendoza. Este es el saludo del equipo de Onda Local, el poder de la palabra. Onda Local transmitiendo desde Radio Corporación. Corporación los días sábados y domingos a partir de la 1:30 de la tarde. Les saluda Christopher Mendoza Girón. Voy a estarles acompañando en este sábado, en que también retransmite nuestro programa Radio Camuapa en el centro de Nicaragua. Saludos para la gente también que nos retransmite en Radio Voz de Matagalpa. Gracias a Radio Voz de Matagalpa, Radio Veritas en Chinandega. Por supuesto que tenemos siempre el respaldo de Radio Juvenil allá en Puerto Cabezas. Saludos también a las chicas allá en Radio La Costeñísima en Bluefields. Y por supuesto que todas esas emisoras que están retransmitiendo nuestro programa, estamos muy agradecidos con ustedes que nos han abierto sus puertas y nos han ayudado a llegar hasta su audiencia. Saludos para Obrera de la Tecla, Galería News, Nicaragua Insurrecta y, bueno, un buen número de medios de comunicación digital que nos acompañan en este momento. Por supuesto que retransmitiendo la señal de Onda Local, el poder de la palabra. Le invitamos a ustedes, amigos y amigas que están pendientes ya de nuestra transmisión, verificar la página web, nuestra página web que ustedes pueden ver en pantalla, www.ondalocal.com.ni. Ondalocal.com.ni y nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live y, por supuesto, a través de YouTube. No dejen de seguir también nuestra información, la información que estamos poniendo a disposición de ustedes a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, de Twitter, de Instagram. También estamos en YouTube y, por supuesto, ustedes pueden estar buscando toda la información, preguntando ahí y nosotros les vamos a contestar. Y, por supuesto, que también visiten nuestra página web www.ondalocal.com.ni. Gracias por estar con nosotras y con nosotros, el equipo de Onda Local, Duyerlin Río, Julio López, Christopher Mendoza, quienes saluda, Isayara Sánchez, y tenemos a un par de colegas que ustedes van a ir conociendo poco a poco, que pues nos acompañan ya. Así que un abrazo para todas ustedes y todos ustedes que están pendientes de nuestra transmisión en vivo. Queremos mencionarles, amigos y amigas, que esta semana fue una semana bien compleja, una semana muy, muy difícil, en la cual ya tenemos a periodistas como Miguel Mendoza encarcelados, y en este caso por difundir sus ideas, y un buen grupo también de periodistas que han sido también citados por el Ministerio Público para ser entrevistados. Se supone que en calidad de testigos. Les han dicho que solo son entrevistados por el caso en el que se acusa a la aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, que se encuentra, tiene cárcel domiciliar, y junto a otros también aspirantes presidenciales como Juan Sebastián Chamorro, como Félix Maradiaga, también ya se unió a esta lista el pasado domingo Miguel Mora. También en este momento, pues, les puedo mencionar de que es una buena cantidad de personas, y entre ellos aspirantes presidenciales, lo que el régimen ha empezado a encarcelar. Y entre ellos también periodistas como Miguel Mendoza, como Miguel Mora. Y mencionarles también que el día de ayer Juan Carlos Duarte, director de Radio Camuapa, Juan Carlos Duarte, asistió también a la citatoria ante la Fiscalía. también nuestro colega Julio César López, a quien abrazamos desde acá, decirle que estamos con él. Le abrazamos, Julio. Una gran decisión que ha tomado Julio César de manera personal. Todas las personas conocemos hasta dónde puede llegar el régimen a generar miedo, a generar temores, a, por supuesto, a poner en riesgo la vida de las y los nicaragüenses, y no estamos dispuestos a que lastimen o que puedan afectar nuestra integridad, por supuesto. Así que Julio López ha escrito claramente su posición de la decisión del exilio, la cual ha tomado, y ustedes pueden leer todo el pensar, el pensamiento, las ideas de Julio César a través de nuestra página web www.ondalocal.com.ni. El periodismo en Nicaragua sigue de frente y seguimos informando, y por supuesto por eso estamos acá, para hablar con ustedes. Vamos a, en este programa que hemos pensado hoy, queremos hacer toda una mezcla sobre algunas posiciones. En este caso tenemos a nuestra invitada el día de hoy, tenemos a Damaso Vargas, quien ya nos está acompañando en este momento en Onda Local, ustedes pueden verla ahí. Damaso, un abrazo para vos, gracias por acompañarnos, sos parte de la AMS y queremos conocer tus impresiones sobre un posicionamiento que ustedes acaban de sacar, en el cual dan a conocer sus puntos de vista sobre por qué no ser parte de un juego que tiene que ver con este proceso electoral que está citado o está en el calendario electoral para el mes de noviembre. Queremos conocer qué contiene este comunicado que ustedes han dado a conocer ya a Nicaragua, pero queremos analizarlo, queremos escuchar de tu voz, Damaso Vargas, que sos parte de la AMS, conocer sus puntos de vista. Hay personas que piensan que la solución de la crisis en Nicaragua tiene que ver con un proceso electoral. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes en la AMS? Un abrazo, Damaso, bienvenida. Damaso, bienvenida a este programa de Onda Local.
Hola, Christopher. Gracias a ustedes también por invitarnos, por estar atentos a escuchar los planteamientos, ¿verdad?, de la articulación de movimientos sociales. En realidad no son ideas que nacen de la nada, ¿verdad? Como articulación hemos estado revisando el panorama que nos arroja este proceso electoral, que desde su inicio fue viciado, ¿verdad? Y que además no es la primera vez. Sabemos, y toda la población nicaragüense tiene claro, que desde 2006 que Ortega volvió a acceder a la silla presidencial, lo hizo mediante elecciones viciadas y fue así aumentando, ¿verdad?, aumentando la falta de institucionalidad en Nicaragua y su aversión de los poderes del Estado. Entonces llegó un momento en que se adueñó del Consejo Supremo Electoral y ya era hasta, la gente hasta generaba chistes, ¿no?, del tema de las elecciones. Podemos recordar un meme, por ejemplo, donde salía Roberto Rivas diciendo: ya tenemos los resultados de las elecciones, solo faltan las elecciones, porque todo el mundo sabía desde aquel momento que las elecciones iban a ser robadas. Ahorita, pues, obviamente, tenemos que estar conscientes y claras de que estas elecciones no son un proceso electoral real. No pueden serlo, teniendo en cuenta de entrada que cuando se aprueba un nuevo Consejo Supremo Electoral, todos los magistrados y magistradas siguen siendo únicamente de parte del partido de gobierno. También que no podés decirme que tenés un proceso electoral real cuando has quitado personería jurídica a otros partidos políticos que iban a ser vehículos de parte de la oposición. O sea, hay un sentido ahí de violencia estatal, de violencia política en contra de estos partidos políticos a los cuales les quitaron su personería jurídica. Tenemos ahora visto que acaban de encarcelar a más de 20 personas, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales, y que esto, los organismos internacionales que no nos han dicho que no hagamos, que no vayamos a votar, no nos han dicho que no participemos en elecciones, eso es una decisión de cada persona, pero los organismos internacionales sí han dicho y han anunciado que estas condiciones en las que se están dando esta convocatoria a elecciones son totalmente viciadas, que son hasta perversas. Pues, ¿cómo va a decir vamos a elecciones, pero voy a ir con quien yo quiero? Voy a competir con quien yo diga. Esas no son unas elecciones reales. No podés hablar de elecciones democráticas cuando tenés a cuatro precandidatos presidenciales presos, encerrados en sus casas, además por cargos que son ficticios, que son inventados por un aparato legislativo recién aprobado para este tema específicamente. También es importante recalcar que como articulación de movimientos sociales no estamos llamando al no voto y no estamos llamando tampoco a la abstención. Llamamos a la conciencia de que este no es un proceso electoral real. Invitamos a la gente a tener en cuenta la violencia política que se está ejerciendo en contra de la ciudadanía, porque estas personas precandidatas presidenciales son ciudadanas igual que todas y todos nosotros. Entonces, es a eso a lo que llamamos realmente. En nuestro comunicado tratamos de ser claras de que no se puede descartar que el régimen puede llegar al punto en que no nos dejen ir a votar siquiera. O sea, la convocatoria de elecciones está, eso está claro. Pero ¿qué implica ese día de las elecciones salir de tu casa? Creemos que es importante que las personas revisen la seguridad o la inseguridad a la que se pueden exponer a la hora de intentar ir a votar, porque no es primera vez y se ha documentado que en las elecciones anteriores ha habido personas asesinadas como parte de la violencia política de parte del Estado de Nicaragua. No podemos olvidar que se veía... ¿Perdón?
Sí, perdón. En el posicionamiento político sobre las elecciones del 7 de noviembre de 2021 que dio a conocer la Articulación de Movimientos Sociales, AMS, claramente esto que nos estás diciendo se puede leer de manera, o sea, no hay lugar a duda de la posición tan firme y tan clara que ustedes tienen llamando, desconocen, dice, llama al desconocimiento del circo electoral. De esta manera ustedes le han llamado el circo electoral, porque además mencionan claramente que con estas últimas acciones, están hablando sobre los hechos represivos del último mes, la dictadura ha dinamitado el proceso electoral. Ya la comunidad internacional no puede seguir confiando en un proceso viciado. Y además, y luego vienen y dicen con condiciones mínimas legales y operativas para llevar a cabo elecciones creíbles, democráticas y competitivas. ¿A qué se le llama o cómo podría vos caracterizar cuáles son esas condiciones mínimas?
De entrada, ¿verdad? Que todas las personas tengan la libertad de elegir a quien quieran como candidato presidencial o candidata presidencial. Si tenés a cuatro personas precandidatas presidenciales que van a competir por ir a estas elecciones con vos presa, estás limitando este derecho constitucional. Las personas no tienen cómo decir por quién quiero ir a votar y por quién no, o a quién quiero ver en la cartilla electoral. No hay cómo, porque están presas y presos. Desde ahí están viciando un proceso electoral. No se puede hablar de un proceso electoral democrático. No hay libertad de elegir y de decidir por quién quiero votar. También hablar de la violencia política de la que están siendo víctimas más de 130 personas presas políticas. ¿cómo podemos decir que vamos a tener elecciones libres y democráticas cuando estas 130 personas que están encarceladas injustamente no van a poder ir a votar tampoco? Porque son parte de la ciudadanía nicaragüense. Y si están presas injustamente, no tienen limitado su derecho constitucional ciudadano de ir a votar. No podemos hablar de elecciones democráticas cuando estas 130 personas que son ciudadanas nicaragüenses, que también nacieron en este suelo, estas personas también tienen derecho a ir a votar, y cuando vos las tenés presas, pues no pueden. Y también cómo el aparato legislativo de Nicaragua pues no presta las condiciones para ir a votar. Con lo que te digo, si tenés a un Consejo Supremo Electoral viciado, donde todos los magistrados están de parte del dictador de turno, porque ya no le voy a seguir llamando presidente, es el dictador de turno. Y además, este Consejo Supremo Electoral ya se ha robado las elecciones en otros momentos. No están permitiendo la observación internacional, que es una de las formas de garantizar que estas elecciones sean justas, libres y transparentes. No podemos decir que son elecciones democráticas.
Amigos y amigas, estamos conversando con Damaso Vargas de la Articulación de Movimientos Sociales AMS. Damaso, siempre estamos agradeciéndote por participar en este programa. Muchas personas se están uniendo a esta transmisión y están pendientes de lo que nos estás planteando por acá. Decirte de que Hildebrando Alfonso Ramírez Campos acaba de enviar un mensaje por acá. Los veo y escucho de Chinandega. Dice Ligia Adams, saludos, cuídense. Mónica López, un saludo para ella. Abrazos a Julio, a todo el equipo de Onda Local, periodistas y luchadores sociales. Aquí está Julio. Julio, que está pendiente de nuestra transmisión, nuestro compañero de labores, Julio César. Nos seguimos viendo y escuchando por Onda Local, por supuesto. Julio César va a estar mañana acompañándoles en nuestra transmisión. Mónica, nuevamente poderosa. Damaso Josette Vargas Vargas, un abrazo. Gracias, Mónica, por tu saludo. Diana Carballo dice, excelente el programa y atento. Saludos, Damaso. Saludos para vos. Sos una persona muy popular y muy querida. Y a ver, el pueblo nicaragüense ya ha padecido la violencia de la represión que arrebató más de 300 vidas, obligó al exilio a más de 100 y recientemente más de 100. Son muchas más, Arlen. Y recientemente sigue imponiendo cárcel y asedios con la complicidad de todas las instituciones del Estado. Diana nuevamente dice, así es, los presos políticos no pueden votar. Lo peor es que es su derecho y se les viola con acusaciones falsas y acciones de injusticia. Seguiremos demandando la liberación de las presas y los presos políticos. Libertad ya, el fraude continúa, dice Diana Carballo. Saludos para todas ustedes, amigas y amigos que están pendientes de nuestra transmisión y a las emisoras que están retransmitiendo nuestro programa allá en Veritas, Radio Veritas en Chinandega, Radio Voz en Matagalpa, Radio Camoapa allá en el centro del país, Radio Juvenil en Puerto Cabezas y, por supuesto, Radio La Costeñísima, además, allá en Bluefields y además los medios digitales que nos acompañan, entre ellos Obreras de la Tecla, Galería News, por dar algunos de los medios de comunicación que nos acompañan. Quiero trasladarte, Damaso, esta pregunta que ustedes también se hacen en su posicionamiento, en el cual ustedes dicen, ¿qué valor pueden tener unas elecciones en las que hasta quienes aspiran a la presidencia pierden sus libertades más básicas? Y esta pregunta me hace recordar algún comentario en algún momento. Si es que las personas que han sido detenidas recientemente son personas que parecían revestidas de un derecho superior, o sea, son personas connotadas, ¿por qué no un ciudadano también puede ser detenido por este régimen? Pero te traslado esa pregunta. Entonces sería, ¿qué valor puede tener unas elecciones en las que hasta quienes aspiran a la presidencia pierden sus libertades más básicas. Damaso.
Como te decía, si estos derechos ciudadanos, ¿verdad?, como es la libertad de elegir y ser electo y ser electa, se ven permeados con la simple intención de participar en las preelecciones, en las preelectorales, de ir a un partido político y decir yo quiero postularme por parte de tu partido político al cargo de presidencia. O sea, se está limitando de raíz este derecho que es constitucional, un derecho del que todas y cada una de las personas nicaragüenses gozamos, supuestamente, ¿verdad? Porque para el dictador parece que no, pues él es el único y además él decide quién sí y quién no va. Entonces, por eso nos preguntamos, ¿qué valor podrían tener estas elecciones donde Ortega va a ir a sus elecciones solo con quien él quiera y con quien él decida? ¿Qué valor pueden tener, en serio? Es que es una pregunta que cada quien tiene que responder desde su capacidad de reflexionar. Y es a lo que llamamos desde la AMS. Por eso les decimos, no llamamos al no voto ni a la abstención, llamamos a la reflexión, llamamos a que todas y cada una de las personas nicaragüenses valore este circo, este montaje, este intento fallido de representación de un proceso electoral que no da luces ninguna de ser democrática.
Sí, Damaso, sin embargo, ustedes lo mencionan, el gran capital, los partidos políticos, evalúan participar en estas elecciones pese a que no hay condiciones. Incluso algunos liderazgos y algunas fuerzas políticas ya hacen cálculo de ser segunda fuerza, tercera fuerza. ¿Qué es esto? ¿Esto que está pasando, Damaso?
Mira, está pasando lo mismo que en el 98, si recordamos, con el pacto Alemán-Ortega. Alemán dejaba la presidencia, no quería perder poder político, pactó con Ortega, le fue mal, aún sin Ortega en el poder le fue mal, ya vieron, Alemán estuvo preso tanto año, es la fecha y es mal visto por la ciudadanía nicaragüense, por todos los actos de corrupción que cometió y que además creyó que nunca iban a salir a la luz. Y hoy
ahora
en día
su esposa está presa.
Exactamente, mira hasta dónde llegó y son consecuencias del pacto al que él se prestó en el 98. La dictadura que tenemos hoy en día es consecuencia de ese pacto, porque le ofreció a Ortega la mitad del poder político en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Y hoy en día los partidos políticos que se están prestando a este juego lo están haciendo en esa misma búsqueda de poder. Están vendiendo a la ciudadanía nicaragüense. Están vendiendo el derecho constitucional de elegir y ser electa. Eso están haciendo los partidos políticos. Y es una actitud totalmente deplorable. No se puede seguir creyendo que vas a ir a elecciones democráticas cuando la única con el derecho de ir a las elecciones sos vos. O sea, creerte la única con ese derecho es verte igual que Ortega. No podés decir yo soy la que tiene el derecho de ir o yo soy el que tiene el derecho de ir a elecciones. O sea, es que yo soy el único o la única candidateable. No. Hay un montón de gente que tiene derecho a ser candidateable también. Y Ortega lo único que está buscando con que haya uno o dos partidos políticos en esas elecciones junto con él en la cartilla es legitimar este proceso viciado, este proceso falso. Eso es lo que está buscando Ortega. Ortega no tiene ninguna intención de ceder y entregar el poder porque ya lo hubiera hecho. Hemos visto cómo han venido sanciones tras sanciones tras sanciones contra él, contra sus hijos, contra su esposa, contra todo el mundo. Pero no han podido avanzar y no hemos podido lograr que él renuncie al poder porque él no tiene intenciones de renunciar. Él se siente dueño de esa silla presidencial y no la va a soltar.
Bien, Damaso, entonces, ¿cuál sería el llamado que ustedes harían a la sociedad nicaragüense. Ya nos has dicho de que no es que no estén llamando al no voto, pero entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la salida que encuentran ustedes como AMS, como Articulación de Movimientos Sociales? ¿Cuál es la salida? Porque, como te decía, hay personas que veían este proceso electoral como la salida a la crisis de Nicaragua. ¿Qué salida le dan ustedes? Brevemente, ya vamos a amigas y amigos, aquellas que están pendientes de nuestro programa, le hemos anunciado también que seguiremos hablando del tema de la COVID-19, algo que ha quedado un poco relegada a veces en los medios por la situación de crisis política que vivimos, pero que es una realidad de Nicaragua. Damas.
Nosotras, como ya está escrito en ese pronunciamiento que han podido leer, no invitamos al no voto ni a la abstención, sino a las fuerzas políticas opositoras a no seguir legitimando mediante su participación un proceso viciado y amañado. Y a la ciudadanía nicaragüense les llamamos a resguardarse, a cuidarse y protegerse antes de cualquier cosa. También es importante hacer llamado a la organización popular. Esto desde las posibilidades y capacidades de cada una de las personas, porque no es lo mismo, ¿verdad?, organizarte en Managua que organizarte en zonas rurales, que organizarte en la costa caribe, no es lo mismo. Entonces, todas y cada una de las personas tiene que ver y cuidar la forma en la que va a organizarse y en la que va a resistir a esta dictadura. Sabemos que la gente no se ha lanzado a las calles, no por miedo a Ortega, sino porque nadie está dispuesta a entregar su vida. Y nos parece sumamente importante y valioso que la gente siga poniendo su vida como prioridad ante cualquier proceso en Nicaragua. Seguimos invitando a las personas a esto mismo, a reflexionar cómo cuidarse, cómo protegerse y cómo sobrevivir a esta dictadura que nos quiere acabar, porque eso es lo que quiere Ortega. Pero aquí estamos como AMS dando imagen, intentando escuchar a toda esa ciudadanía que también es consciente de que estas elecciones están viciadas, que estas elecciones son una farsa y un circo. Estamos como AMS también dando batalla y en pie de lucha con todas y todos ustedes. Nos parece importante seguir reafirmando que la posición de la AMS es que la ciudadanía de Nicaragua tiene derecho a vivir en libertad y con dignidad, y que sin dignidad no puede haber democracia.
Muchas gracias, Damaso Vargas, de la Articulación de Movimientos Sociales. Muchas gracias por tu valentía, por tu ánimo para conversar con nosotros también, para hablar un poco con la sociedad nicaragüense de los puntos de vista que ustedes tienen. Cuestionan este proceso electoral porque no hay condiciones. Gracias por tus planteamientos. Vamos a seguir en contacto, Damaso, porque hay que seguir conversando antes de este proceso que está previsto para el mes de junio, para el mes de noviembre. Y por supuesto que muchas cosas están ocurriendo en el país que van a seguir probablemente esto va a seguir condicionando este proceso electoral que ustedes llaman un proceso viciado, un proceso, un circo, planteamiento que ustedes nos han dejado muy claro. Muchas gracias por estar en compañía de Onda Local. Ahora a ustedes, amigos y amigas, vamos a decirles que vamos a conversar con el doctor Leonel Argüello. Debemos de actualizarnos mucho sobre la situación que estamos viviendo. Gracias a vos, Damaso. Claro que sí. Ahí seguimos en contacto y ya te dije, la próxima semana vamos a estar en una entrevista con Damaso Vargas también y ustedes van a conocer y vamos a anunciar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web. Gracias, Damaso. Bien, entonces vamos a conversar con el doctor Leonel Argüello, que ya lo tenemos por acá. El doctor Leonel Argüello. Muchas gracias, doctor. Ya lo vemos con su gabacha, siempre preparado para la atención médica. y les compartía a las oyentes, los oyentes de Onda Local y la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales y a través de las emisoras que transmiten nuestro programa. Es necesario seguirnos actualizando sobre lo que está pasando en términos de la pandemia COVID-19. Es un tema que ya tiene 2 años en nuestras vidas y nos seguimos actualizando, nos seguimos informando porque ahora conocemos de que hay una variedad, ha variado un poco lo del virus, y debemos de estar nosotros también, amigas y amigos, y en sus casas, en sus trabajos, conociendo un poco sobre qué es lo que está pasando. Pero antes mencionarle que el Observatorio Ciudadano, el último reporte que tuvimos fue el informe semanal del 10 al 16 de junio. Es la última información que veo por acá. En ese reporte hay un acumulado de 17.813 casos sospechosos verificados por el Observatorio Ciudadano. Esta semana reportada entre el 10 y 16, y esto para que nos hagamos una idea de cómo viene después. En esta semana se reportaron 183 casos sospechosos en los departamentos de Madrid, Managua, Masaya, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Chontales, Granada, Nueva Segovia y León. Y mencionar pues de que parte de estos resultados queremos conocer, doctor Leonel Argüello, es para preocuparnos qué es lo que tiene que hacer la sociedad nicaragüense, porque nos hemos visto muy metidos en este tema de lo político y la crisis que tiene nuestro país en términos sociopolíticos. Pero ¿qué pasa con esta situación de la COVID-19? Lo tenemos acá para que nos actualice, para que nos diga qué es lo que está pasando, doctor. Muy buenas tardes. Le voy a pedir que pueda encender el micrófono, creo que, permítame, si lo tiene encendido, pero no logro escucharlo. No logro escucharlo aún, vamos a ver. Ahora sí tiene activado el micrófono, adelante. ¿Tiene un audífono pegado ahí? O si hay un audífono, lo puede quitar. ¿Hola? Usted me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente me escucha. Ah, ok, lo que voy a pedirle, si usted le quita el audífono. Oh, permítame, ahora tiene apagado el micrófono. Ahora encienda el micrófono. Vamos a ver.
¿Y ahora?
Perfectamente, ahora sí, era el audífono que estaba pegado. Ahora sí, ya tenemos al doctor Leonel Argüello. Le decía que la última semana el observatorio Ciudadano, entre la semana del 10 al 16 de junio, notaba un acumulado de 17.813 casos y reportaban en esa semana, es el último reporte que tenemos, en esa semana entre el 10 y el 16, 183 nuevos casos sospechosos en 11 departamentos distintos. Esto es una situación, todavía no tenemos qué pasó en esta semana, pero lo que nosotros podemos entender es que los casos siguen. En Nicaragua seguimos conociendo de casos de COVID-19. Queremos que usted nos actualice, que nos diga cómo está el comportamiento de la enfermedad en Nicaragua. Hay hasta una canción que los niños están cantando de que las calles están llenas y de que ya podemos estar, ya no es necesario quedarse en casa. ¿Eso es así, doctor? ¿Qué es lo que debemos de hacer con esta pandemia que la tenemos a tuto, mientras Nicaragua se ve sumergida en una situación de crisis sociopolítica? Pero en Onda Local pensamos no hay que abandonar el tema de la enfermedad. Cuéntanos un poco cómo están estas cosas.
Sí, efectivamente, la COVID-19 no está controlada en nuestro país. Desde noviembre del año pasado estamos en la segunda ola. Los casos siempre siguen, la tendencia es siempre hacia arriba. Hay más casos y fallecidos. Siempre vamos a tener esas diferencias de que el Observatorio Ciudadano que vigila la COVID-19 tiene 2 veces más casos que el Ministerio de Salud y tiene 17 veces más fallecidos que el Ministerio de Salud. O sea, hay un contraste grande entre que, por ejemplo, el Ministerio dice que de cada 100 solamente fallecen 2 personas, el Observatorio te dice que de cada 100 fallecen 19 personas y trabajadores de salud, que ya llevamos alrededor de 134, si no me equivoco, fallecidos. Estamos hablando que de cada 100 trabajadores de salud que se han enfermado, 13 han fallecido. O sea, la situación no está bien, no la hemos controlado y existe una falsa seguridad. Y esta falsa seguridad tiene que ver con varias cosas. Primero, porque seguimos aglomerando gente, seguimos juntando gente, la gente sigue en molotes, seguimos haciendo molotes en los buses cuando la gente no debería ir nadie de pie y todo el mundo debería ir sentado y con mascarillas, incluyendo el chofer y el cobrador y con todas las ventanas abiertas. Seguimos sin información a dónde está circulando el virus, no sabemos qué variante de preocupación está circulando en el país, aunque ya estamos viendo que, a diferencia del año pasado, vos mirabas una persona enferma por familia, ahora ves 3 o 4, a veces ves hasta la familia entera, todo el mundo con COVID, ¿verdad? Entonces es más contagioso, obviamente te está indicando de que hay alguna variante de preocupación aquí en el país, ¿verdad? No sabemos cuál, pero pudiera ser la que se identificó en Brasil o la que se identificó en la India. Luego, tenemos también de que la gente antes pasaba hasta el 7º o 10º día, se complicaban, ahora se complican entre el 3º y el 5º día. Esos son cambios que no habíamos observado anteriormente. Entonces, independientemente de que los casos suban o bajan en la semana, lo importante es la tendencia, y la tendencia te dice que va hacia arriba. De hecho, los datos del Ministerio de Salud te están reflejando que se duplicó en el número de casos que reportan en un mes. Ya eso te indica de que se está reconociendo que la tendencia va hacia arriba. Entonces aquí lo importante es qué es lo que podemos hacer nosotros para tratar de controlar este virus. En primer lugar, reconocer que si este virus me ingresa a mí en el cuerpo porque yo no estoy a una distancia mayor de 2 metros con otra persona o porque no estoy protegido con mi careta facial o con mi mascarilla, entonces yo puedo adquirir ese virus. Ese virus, una vez que entre en el cuerpo, entonces yo me infecto, pero yo puedo transmitir desde antes de que yo tenga algún síntoma de la enfermedad o sin tenerlo, yo perfectamente puedo transmitir ese virus a otra persona. Entonces fíjense qué poder tan grande tenemos ahí, que si yo me enfermo, yo puedo decidir si ese virus se queda ahí conmigo y no le pasa a nadie más, o yo puedo decidir que de forma irresponsable, pues que los demás se contagien también. Entonces si yo estoy enfermo y yo me separo, y una vez que ya no tenga síntomas, paso 10 días más separado, y si no puedo tener otro cuarto, por lo menos estar a 3 metros de distancia, yo ya tuve éxito porque estoy logrando que ese virus no se le pase a nadie más, y que si alguna persona se me acerca porque necesita ayudarme, yo tengo que tener puesta mi mascarilla bien tapadita la nariz y boca, y la persona que me va a atender también. Es importante reconocer que si yo tengo el virus, las personas que estuvieron en contacto conmigo son personas que estuvieron a menos de 2 metros de distancia sin ninguna protección, y entonces yo tengo que avisarle de que ellos puede que estén contagiados, porque si yo la tengo, es posible que la tenga vos. Esas personas que se le llaman contacto deben permanecer en cuarentena, separados también a 3 metros de distancia del resto de su familia por un periodo de 10 días, y no deberían asistir a sus unidades de trabajo, ¿verdad? O deberían avisar, ¿verdad?, de que si es posible que les den ese periodo de tiempo, o si están obligados a ir, como la gente que no tiene trabajo fijo, que es la mayoría de la gente, bueno, si sale, pues tiene que salir con su mascarilla para evitar pasar o contagiar a otras personas. Entonces lo importante es saber que tenemos el poder en nuestras manos de evitar contagiarnos, al no participar en aglomeraciones, en molotes, en que si me tengo que subir en bus, porque ni modo, porque es mi medio de transporte, entonces siempre me subo en mi bus, pero me subo con una careta, con una mascarilla que me tape la nariz y la boca y no me la quito del todo. Y cuando ya me bajo del bus, me lavo las manos, me la quito, la echo en una bolsita plástica, cierro la bolsita plástica, me lavo las manos otra vez y me pongo otra mascarilla. ¿verdad? Hay que andar por lo menos 3 mascarillas, preferiblemente de tela de 3 capas que sea reutilizable. Luego, si yo sé que si me enfermo, yo decido que el virus se quede ahí, entonces ya no se transmite. Si yo decido no ir a un lugar donde hay gente y donde no vas a estar al aire libre, yo también ahí me paro. ¿Verdad? Paro el virus. Entonces, cada quien aquí tiene que hacer un esfuerzo para lograr detener este virus. Recordemos que ahora, lamentablemente, el virus va cambiando. Va cambiando porque se va adaptando y surgen las variantes. Es el virus se hace millones de fotocopias dentro del cuerpo humano. Entonces, cuando hace muchas fotocopias, hay algún error. Y ese error es lo que se llama la variante. ¿Sí?
Justo quería consultarle sobre eso. Existe mucho desconocimiento ciudadano de qué se trata cuando hablan de variantes. Porque la gente aún, con la explicación y aún escuchando de esa manera en que pudo haber mutado el virus, la gente sigue, parece prácticamente hablando del mismo virus y exactamente las mismas atenciones. ¿Eso es válido o hay que continuar
con las mismas
atenciones?
Sí, es el mismo virus, pero modificado. O sea, surge, es como que digamos vos tengas un hijo, ¿verdad? Tiene muchas cosas parecidas a vos, pero posiblemente otras cosas no se parece a vos, se parece a la mamá o al abuelo o a la abuela de ambos lados. Entonces, en este caso, el virus cambia, se modifica para irse defendiendo. Por ejemplo, un virus que mata a todo el mundo es un virus que no sirve. ¿Por qué? Porque ahí, ¿cómo va a seguir reproduciéndose? El virus necesita que una gente se la pase a otra gente, ¿no? Entonces, si vos pones una barrera, el virus, y vos tenés el virus, no me lo puedes pasar a mí porque tenemos una barrera de plástico enfrente. No hay forma de pasarlo. Entonces,
¿cuántas variantes se han podido conocer?
50. Existen 50 variantes identificadas, pero esas variantes se clasifican en variantes de interés, que las están investigando, y variantes de preocupación. Y de esas variantes de preocupación, hay varias variantes de preocupación, ¿verdad? Ahora se clasifica, para que no se diga que es de un país, se clasifica en el alfabeto griego, ¿verdad? Alfa, beta, gamma, epsilon, delta y lambda. Entonces, estas variantes no es que surjan, digamos, por ejemplo, la última que salió, la que se identificó en la India, no es que nació en la India, es que en la India la identificaron, ¿verdad? Pero puede estar aquí en Nicaragua perfectamente. Entonces, ¿cuál es el problema de esta última variante de preocupación, la delta, la que identificaron en la India? Que es una variante que es el doble de contagiosa, que también es más virulenta, o sea, que afecta más, y que por ser más contagiosa, predomina sobre otras. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que en un periodo de 2 meses en Inglaterra había apenas un 10% del total de personas que se enfermaban por esta variante Delta. Ahora el 90% se afecta por esta variante Delta. En Estados Unidos ahorita hay un 10% de afectados por la variante Delta, pero ellos están claros que en muchos lugares que no se ha vacunado, porque tienen un porcentaje de vacunación alta, pero hay un montón de comunidades que no tienen vacunación alta. Entonces, esa variante Delta va a ir subiendo, va a predominar porque es más contagiosa. Y aquí en Nicaragua, ¿qué va a pasar? Lo mismo, porque aquí vos tenés mucho contagio, porque aquí se promueve el contagio, y entonces vamos a tener la variante. ¿Cuál es el problema un poquito más adelante con esta variante? Que entonces, al modificarse el virus, todas las vacunas que están haciendo, que hasta ahorita funcionan bastante bien, pero no al 100% con la variante Delta y la variante africana, no al 100%, pero funcionan bastante bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si sigue modificándose esto, entonces la vacuna no te sirve para esta variante. Vos, aunque te haya dado COVID o aunque te haya vacunado, tampoco te va, si esta variante te afecta, te vas a enfermar, ¿verdad? Y por otro lado, es más virulenta, va a matar más gente, más contagios, más complicados, más personas muertas. Y el que no se muere, ya se ha demostrado que hasta el 75%, o sea, de cada 10 personas que le dio COVID, independientemente que tuvieran síntomas o que no tuvieran síntomas, esas personas van a tener complicaciones posteriores, van a tener una cosa que se llama COVID persistente, que es que vas a seguir teniendo malestares, se te va a convertir, por decirlo de alguna manera, en una enfermedad crónica, lo cual es grave, ¿verdad? Para este país, porque vamos a tener un montón de población joven que esté enferma. Imagínense, por ejemplo, gente joven que esté con dolores, gente joven que se le caiga el pelo, gente joven que esté con dolor en las articulaciones, que no se pueda levantar ese día, que tenga dificultad para respirar. aunque sea un día que le dé a la semana, y es suficiente para que esa persona se vaya deprimiendo, ¿verdad? Y peligroso, hasta se puede suicidar. Entonces, lo que hay que estar claro es que la variante nace en los países, no es que lo importamos. O sea, no es que yo voy a controlar la variante en el aeropuerto o en los puertos fronterizos. No, nada de eso, ¿verdad? La variante surge en el país. Entre más gente se contagie, mayor cantidad de variantes van a surgir.
No, es preocupante lo que usted menciona, porque efectivamente, como sabemos, en Nicaragua se sigue promoviendo las grandes concentraciones. Y vemos en las iglesias una gran cantidad de personas, vemos en los estadios del béisbol, vemos en las canchas de fútbol. A mí me encanta el fútbol, pero vi la final del fútbol en el estadio Cacique Diriangén, en Diriamba, vi la final del fútbol acá en Managua, o sea, lo vi por televisión. Una gran cantidad de personas llegaron a ver a la selección de fútbol en el último mes. O sea, eso, y aunque lleven la mascarilla, la gente se quita la mascarilla y empieza a gritar. O sea, sí. Es preocupante.
Sí, todo eso son factores de riesgo para que contagie más a otra persona. Y aquí nosotros hacemos un llamado a la juventud y a todo el mundo que hay que ser responsable, ¿verdad? Porque nadie tiene derecho de contagiar a otra persona. Entonces uno tiene que cuidarse para cuidar a los demás.
Doctor, hay un proceso que se está llevando de vacunación. Mencionaba usted, ha sido efectivo hasta el momento. Explíquenos un poco en qué consiste esto de la vacuna. Lo que estábamos pensando en Onda Local es que hemos hablado tanto de este tema, pero siempre hay personas que todavía no conocen bien sobre qué implica esto. Hay dos tipos de vacunas que se están poniendo en nuestro país. Están priorizando para personas mayores de edad y algunas personas que también tienen enfermedades crónicas.
Sí, hay dos tipos de vacunas, el Sputnik 5, que es la conocida como la vacuna rusa, y la Covishield o AstraZeneca, que es producida en la India. Son dos vacunas las que tenemos aquí. Las dos requieren dos dosis. El Sputnik 5, puedes ponerte la segunda dosis hasta 90 días. La Covishield te puedes poner hasta 12 semanas después, ¿verdad? O hasta 84 días después, la segunda dosis, sin problema. Ambas requieren dos dosis. La primera dosis no te protege. La segunda dosis no te protege hasta que haya pasado un mes después de la segunda dosis. ¿Y cuánto te va a proteger? Depende de la vacuna. De 100 vacunados con la Covishield, 82 vacunados no les va a dar la enfermedad. Tampoco se van a complicar ni se van a morir. Un porcentaje más alto de eso. Pero 18 personas van a quedar vacunadas y no protegidas. Y en el caso del Sputnik, 92 personas vacunadas protegidas y 8 personas vacunadas no protegidas. Por lo tanto, tenés que seguir tomando las medidas de prevención, porque primero vos no sabés si estás protegido o no. Segundo, vos podés tener los virus y a lo mejor vos estás protegido, pero podés estárselo pasando a la otra persona que no está vacunada. La vacunación ahorita en nuestro país está para gente mayor de 55 años, para personas que tengan enfermedades crónicas, personas mayores de 60 años. Esperamos que se priorice el trabajador de salud, que no se ha priorizado, porque el trabajador de salud no solamente trabaja en un ambiente donde hay muchísimo virus, es como que había un montón de, en un avispero, pues, ¿verdad? Donde hay muchísimos virus, entonces por lo tanto pueden contagiarse, pueden enfermarse, pueden transmitir la enfermedad, pero en segundo lugar también porque el trabajador es un peligro, porque puede el trabajador de salud, al atender 50 personas o más al día, estarle transmitiendo también esa enfermedad a la otra persona. Por eso es importante tomar todas las medidas de prevención, ¿verdad? El distanciamiento de al menos 2 metros entre persona y persona, el lavarse las manos con agua y jabón por 40 segundos, no tocarse ojos, nariz ni boca, porque por ahí entra el virus, utilizar mascarilla, ¿verdad? Preferiblemente de tela de 3 capas, y ponerse sobre la nariz y la boca. Si usted quiere más protección, puede ponerse una mascarilla quirúrgica, descartable, ¿verdad? Bien apretadita, y sobre esa se pone la mascarilla de tela y ya tiene mucho más protección con eso. Tiene que, donde sea posible, utilizar la careta o pantalla facial protectora y la ventilación, que es fundamental para evitar que se concentre el virus y que el virus entonces el viento se lo lleve o que se diluya la cantidad de virus que hay. Imagínense el avispero. Entre más avispas hay y te pican más, más problemas vas a tener. Si te pican menos, menos problemas vas a tener. Es parecido así cómo se comporta esta enfermedad. Y la vacunación, que ojalá y se le pueda poner la vacuna después a todo el mundo en este país, ¿verdad? Y que logremos que se acelere el proceso de vacunación, porque tenemos la capacidad. Nicaragua puede vacunar fácilmente 150 mil personas diarias, fácilmente lo puede hacer, ¿verdad?
Doctor, ¿y por qué no ocurre?
La capacidad no se ha priorizado, o sea, esa es una decisión política del gobierno que no ha priorizado al trabajador de salud, ¿verdad? Y no ha priorizado con urgencia la vacunación, ¿verdad? La vacunación es urgente por varias razones. Primero, porque te evita la muerte. Segundo, porque entre más gente tengamos vacunado, hay menos posibilidades de que esta variante se meta. Y tercero, porque vos tenés que seguir promoviendo las medidas de prevención para que todo el mundo las tome. Vos perfectamente podés hacer tu negocio, tu vida y todo, pero lo que tenés que tomar es esa distancia, ¿verdad? Bueno, ahorita lamentablemente, como está la situación en este país, no puedes bailar pegadito, pero puedes bailar a 3 metros, ¿verdad? Y puedes divertirte, no hay ningún problema. Y hay que buscar lugares donde haya suficiente circulación. Si nosotros hacemos eso, se controla esta enfermedad, pero si no, no. Fíjate que
Rápidamente,
en una buena parte de los países se usa la técnica del semáforo, en el cual vos sabés qué lugares están en rojo, en amarillo y en verde, y en base a eso vos te vas moviendo. Mira, pero aquí no sabemos nada, no tenemos información, ¿verdad? Nos dicen que hay un fallecido diario, pero si de la semana pasada yo me di cuenta de 4 fallecidos. Solo yo, imagínate cuánto te diste cuenta vos y cuánto se dio cuenta el otro. Entonces, es necesario que la gente sepa. Si a mí no me decís que en esa calle asaltan...
Yo me di cuenta de 2. Yo me di cuenta de 2 y sé dónde viven.
Así es. Entonces, si vos no me alertás, si no me decís qué es lo que está pasando, yo no me cuido, ¿me entendés? Si yo no sé que esa calle es peligrosa, yo me meto porque no conozco. Si vos me decís, no te metas ahí, que ahí asaltan, yo inmediatamente cambio de actitud, entro en prevención y aunque me salga más largo, pues camino 3 cuadras más, pero no paso esa cuadra porque ahí me asaltan. Entonces, la alerta es fundamental para que el ciudadano pueda defenderse.
Ya nos quedan al menos 2 minutos de programa, doctor, pero quiero mencionar lo que menciona Pedro Vanegas Pereira. Si hay 18 mil afectados, entonces, ¿cuántos muertos van a haber ahora? Pregunta. Porque parece que ustedes llevan mejor las estadísticas. No sean estúpidos, dice. Los culpables somos nosotros, los mismos responsables de las enfermedades. ¿Cuánto están ganando? Pregunta Pedro Vanegas Pereira. Y después de ese comentario de Pedro, me estaba acordando que el comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo anunciaron que se van a vacunar. Cuando en algún momento pues no prestaron mayor atención, incluso siguen los estadios llenos, sigue promoviéndose la acumulación de personas y pareciera, Pedro Vanegas Vargas, que no estás tomando en cuenta esa situación que estamos mencionando acá en el programa. Y también dice Nicaragua, Miranda Michael dice, saludos, abrazos, Christopher, buen programa, cuídate mucho. Gracias por no desatender este asunto, dice Arlen Solentiname, un abrazo. Porque es importante seguir hablando de este tema, doctor, y tal vez hace un comentario a lo que dice Pedro Vanegas.
Sí, es fundamental porque si no hay gente que no comprende la situación, ¿verdad? O sea, si el gobierno ya decidió, a Pedro le digo esto, si el gobierno ya decidió vacunar, ¿por qué es? Porque el gobierno considera que es un problema, si no, no estuviera vacunando. Si
se, vacunó, ¿se dieron cuenta?
La vicepresidenta y el presidente es porque se tienen que proteger, están haciendo lo correcto, ¿verdad? Como es correcto que usted, Pedro, mande a sus abuelitos y a sus padres a que se vacunen también, ¿verdad? Me imagino que es joven, entonces por eso no le toca todavía, pero esperemos que a los jóvenes le toque porque ya en otros países se está vacunando de 12 años en adelante. Segundo, el trabajo que hacemos nosotros es voluntario, yo educo en salud desde hace años, posiblemente vos no habías ni nacido, ¿verdad? Tengo 40 años de estar educando en salud y en los medios de comunicación y medios radiales también, y lo hago de forma voluntaria porque me gusta protegerte a vos y me gusta proteger a los demás. Lo otro que es importante que la gente se exprese, ¿verdad? Porque cuando expresa también hay dudas de los datos, de los casos, que no sé qué. Miren, la mejor manera es que uno mismo se pregunte, ¿cuántas personas enfermas conozco yo? Miren, nuestras familias son grandes, yo estoy seguro que Pedro y todos los demás tenemos familia grande, tenemos amistades. Preguntemos a ver cuántos se han enfermado y cuántos se han muerto. Y cada quien haga su cálculo, pues, porque da igual que digas que decís 18 mil, que 20 mil, 30 mil, 50 mil o 10. Eso al que estoy yendo le da igual, porque no puede valorar eso, ¿verdad? Uno valora cuando es a uno, ¿verdad? Cuando es a tu familia, cuando es a tu amigo, cuando es a la gente que conoces, ¿verdad? Y ha habido gente conocida públicamente aquí, ¿verdad? Que del gobierno y no del gobierno, que han fallecido, ¿verdad? Y han fallecido de la COVID-19. Entonces, lo que creo es que los jóvenes, si él es joven el que habló, tenemos que ser más responsables. Bueno, tienen, ya me metí en la cola yo, tienen que ser más responsables porque en sus manos está esto. O sea, fíjense que lo que nosotros queremos es un país sano, es un país donde la gente no se enferme o se enferme lo menos posible. Y lo que no queremos es que mucha gente joven quede con problemas por padecer esta enfermedad. Y entonces creer que no hay, creer que se está inventando, entonces es muy fácil. Miren en la televisión, métanse en internet, miren qué es lo que está pasando en el mundo. Ya hay unos países que van por la quinta ola. O sea, miren qué está pasando en el mundo. Mírense en ese espejo, porque eso es lo mismo que va a pasar a Nicaragua. Lo que está pasando en Costa Rica, en todos los demás países, nos va a pasar a nosotros también. Mira, y recuerden lo siguiente, que si vos vas a una aglomeración y de repente no sentís que te dio nada, el 45%, o sea, la mitad de los adultos y los jóvenes y el 80% de los niños no van a sentir ningún síntoma, pero van a ser capaces de transmitir la enfermedad durante un periodo hasta de 14 días.
Así que, Pedro, ahí pues hay mucha información en la red, Pedro, y podés escuchar Onda Local de vez en cuando y ver nuestra página web www.ondalocal.com.ni. Arlen dice, estadios, verés, hospitales y cementerios llenos. Por favor, cuidémonos. Así es. Así que un abrazo para todas ustedes, amigos y amigas. Doctor Leonel Argüello ha estado con nosotros media hora hablando sobre esta situación de la COVID-19 que ha ya 2 años, ¿verdad? Y ya yo en pocos instantes estoy por salir y vamos a cerrar este programa. Yo me pongo mi mascarilla, siempre protegerse con su mascarilla, siempre lavarse las manos con agua y jabón. Ahorita la ventaja es que no estamos con el doctor, no estamos tan cerca, ¿verdad? No estamos, y podemos... Exacto, hay que dar ese ejemplo y bueno, y estamos a distancia. Yo estoy a distancia del controlista y hay que seguir cuidándonos, por favor. Pedro, hay que cuidarse, Pedro. Y hay que hacer ese cálculo que dice el doctor. Si él conoce a 6, yo conozco a 2. ¿Cuántos conoce vos, Pedro? Gente que se ha enfermado. Hay que hacer conciencia en eso, por favor. No hay que perdernos, amigos y amigas. Será hasta la próxima con Onda Local. Gracias, doctor. Vamos a seguir hablando de este tema. Amigos y amigas, muchas gracias. Será hasta el próximo sábado en Onda Local a la 1:30. Hasta mañana a la 1:30. Julio López estará acompañándoles a ustedes para llevar una conversación más en Onda Local. Un abrazo.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.